Continuamos con nuestra serie, Exponer en el Evangelio según Mateo. Y el estudio de hoy es tomado del capítulo 13, versos 18 al 52, entre otras escrituras. En diversas ocasiones Jesús usó parábolas para explicar verdades espirituales en sus seguidores o a sus seguidores. Aquí en el capítulo 13, las siete parábolas del reino explican con palabras y relatos y se explican el principio, oposición, expansión y culminación de su reino. Consideremos sus enseñanzas y apliquemos estas lecciones, y así seremos compañeros de la obra con Jesús en el esparcir las buenas nuevas de Jesús. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Padre Santo, estamos confiados de que la Biblia que tenemos en nuestras manos, este hermoso libro, y estamos tratando y consideramos y aplicamos la misma palabra que es tu palabra, Señor. En particular, las mismas palabras de que Dios convirtió en carne, el Señor Jesucristo. Su deidad en forma humana, Dios el Hijo, el Rey de Reyes, el Rey de todas las cosas acerca, que nos habla acerca de su reino en este tiempo. En los estudios pasados hemos considerado, y así también hoy mismo, Padre Santo, estas hermosas historias, estas hermosas parábolas de Jesús. Señor, ayúdanos para pensar con claridad y así poder ver lo que vamos a aprender y venir a ser en una forma más profunda, extender nuestro entendimiento para que no solamente podamos ser oídores y que después de estos estudios podamos compartir con otros. Señor, danos esa sensación de valor y poder cuando estamos en tiempos de necesidad para poder decirles a las gentes que no te conocen acerca de ti y lo que tú puedes hacer por ellos. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Se ha dicho muchas veces que un retrato vale más que mil palabras, porque de ahí podemos nosotros determinar esta afirmación que fue popularizada por los 1920 por unas compañías de empresas que explicaron ellos por el año 1920 de que un retrato explica más que mil palabras. Por eso es que presentamos retratos, por eso es que las cámaras se han popularizado tanto para... En un retrato podemos guardar mucho más que lo que podemos escribir o explicar. Se pueden explicar cosas que no se pueden explicar con unas cuantas palabras. Pero en los días del Señor Jesús no había cámaras, utilizaban palabras, retratos, historias. Así que el sistema de enseñar con historias era muy importante para los rabinos en los días de Jesús. Usaban analogías, verdades, parábolas en sus historias. Así pues, Jesús en este capítulo 13 nos presenta siete parábolas acerca del reino. Nos habla del principio, la expansión, la oposición del reino y los asuntos del reino y la culminación de su reino. Todo en este capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Hemos estimado que uniendo todas las palabras en rojo de los cuatro evangelios, una tercera parte de la enseñanza de Jesús utilizó este sistema popular, método rabino de hablar con historias o parábolas. Como ya mencionamos en los estudios pasados, entonces la palabra Parábola o parabolei en griego quiere decir traer alguna historia, presentar alguna historia. De esta forma tomas una verdad difícil o un abstracto difícil para presentar una verdad espiritual. Lo vas a hacer de modo que se pueda entender acerca de esa verdad que la gente ya conoce por su estilo de vida, algo que es fácil que van a entender los oyentes. Una analogía humana, algo del mundo natural que la gente entiende en sus días del mundo natural para profundizar su entendimiento acerca de lo que se le quiere explicar de la verdad o verdades espirituales. Entonces, las parábolas del reino, vamos a ver la primera parábola, la parábola del sembrador, y así, como ya hemos visto en los estudios pasados, los hemos leído, pero hoy vamos a comenzar del verso 18, aunque verá nuestro estudio comienza en el verso 24. Pero vamos a comenzar el verso 18 de Mateo 13, que dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, al lado del camino. Esa es la semilla que cayó al lado del camino, donde la tierra está dura, porque la gente está caminando por ahí. Así pues que la semilla no se humedece, ni puede brotar, y además puede ser pisoteada. Como ya hemos mencionado en el pasado, aún los pájaros pueden venir y comerse aquella semilla, ya que en el tiempo de la siembra los pájaros siempre están presentes con fin de alimentarse de la semilla que caen al lado del camino. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que el enemigo viene y hace su obra, endurece el corazón del oyente. Así pues, el verso 20 continúa diciendo, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Jesús continúa explicando el verso 21 y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza, ¿verdad? Esta persona tropieza inmediatamente. Este es el corazón de una persona que no está bien cimentado. Oye la palabra, recibe la palabra con mucho gozo, inmediatamente se siente contento, gozoso, se ve muy bien. Pero al paso del tiempo, antes que haya crecido, no se ha enraizado la palabra. La palabra se tiene que enraizar. Para que puedas crecer como cristiano, la palabra tiene que enraizar en tu corazón, así como la semilla se enraiza. Si no, no podrás aguantar la persecución o tribulación que confrontarás. Así que sabemos que el sol es muy bueno para las plantas. Todos lo sabemos. Pero en este caso, también, con todo y que el sol es bueno, pero si el sol calienta demasiado en tiempo de que el tiempo que la planta está comenzando, está tiernita y no se ha enraizado, esa planta puede ser chamuscada y no crece, se muere. Así también nosotros en el mundo no vamos a aguantar la persecución, la tribulación, porque ahora que tú eres creyente, no esperabas que la gente se burlara de ti, no te has percibido, así que vas a confrontar la oposición y te va a doler, y si no te preparas, no te has enraizado, no podrás aguantar la horrible oposición o persecución. Así que este tipo de cristiano, por causa de la palabra, luego tropieza. Si tú has sido cristiano por un determinado tiempo, vas a reconocer dos verdades. En primer lugar, es la experiencia más hermosa que has experimentado en tu vida cuando sientes que el Espíritu Santo viene a tu vida, a tu corazón. Sientes esa paz, ese gozo, la experimentas. Así que, y luego sientes una gran esperanza porque irás al cielo. Pero a la misma vez, con todo que ha sido una experiencia tan hermosa y gloriosa, pero la vida cristiana no es fácil. Es una vida difícil porque te vas a confrontar con situaciones difíciles y le ocurren a todos los cristianos. Y para poder confrontar esas oposiciones tienes que enraizarte. El pintar un retrato de la vida cristiana es puro gozo, tranquilidad, pura paz, gozo, que vas a tener puros pensamientos hermosos a diario. Eso no es cierto. Puede ser hasta estúpido. Tu cuerpo carnal no va a poder soportar esas horribles oposiciones. Tú sabes bien que no es verdad que vas a estar siempre muy contento. Una de las teologías más populares, desafortunadamente, en nuestros tiempos lo enseñan equivocadamente. Por ejemplo, unos magazines muy reconocidos a nivel nacional dicen que un cristiano está viviendo su mejor vida ahora, en esta vida. Y que, ya seas cristiano o no, tienes que buscar vivir tu mejor vida hoy. Prosperidad, aún riquezas. Pero, si estás viviendo tu mejor vida ahora, yo no lo creo. Si no eres cristiano, no es posible. Pero si tú crees que estás viviendo tu mejor vida ahora, entonces yo te puedo sugerir de que la experimentes al máximo, porque esta es la mejor experiencia que experimentarás en la existencia de este mundo. Después de esta vida vas a pasar una vida atormentado, un castigo eterno. Así que si tú no eres un creyente en Cristo, estás viviendo tu mejor vida. Pero si tú eres un creyente en Cristo, la vida que estás experimentando no se puede comparar, porque la Biblia dice que cosas que ojo no ha visto, cosas que la persona no ha experimentado, cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Lo que vas a experimentar en el futuro es algo que no se puede imaginar, que no podrás tener la prueba. Así que tienes que pensar que estás esperando la mejor vida en el cielo, no ahora. Pablo dice, yo supongo que los sufrimientos que estamos experimentando en esta vida ni siquiera se pueden comparar con la vida y la gloria que será revelada en la vida futura. Así que nuestra vida cristiana es hermosa, pero no es fácil. Si crees que es la mejor vida posible, pero yo te digo, no es fácil. Y nuestros antepasados cristianos, hermanos y hermanas, que han sido perseguidos en países donde no se puede hablar de la Biblia, son perseguidos por su fe en la Biblia. Así que, por ejemplo, si un hermano entra a una prisión y va a encontrar personas que están encarcelados por causa de su fe cristiana, y tú le vas a decir, este libro que traigo en mi mano es el mejor libro y te recomiendo que lo leas para que vivas la mejor vida, aunque estés encarcelado. La persona que te escucha va a decir, oh hermano, no sabes lo que es sufrir. Lo que Jesús está diciendo aquí, que una persona recibe y durante tiempos de persecuciones y tribulaciones, perdón, esa persona que se siente amenazada va a decir, esto está muy duro, y se tropieza y cae. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este verso 22 es un verso clave que debemos de estudiar con mucho cuidado porque nos advierte con toda claridad. Pero el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Perdón. En el verso 22 nos está explicando de la persona que en una ocasión creyó y fue fructífero, pero las riquezas lo llevaron a ocuparse mucho. Ese es un tipo de vida que muchos hemos pasado esa experiencia. Y muchos dicen, sería mejor estar ocupado que estar haciendo cosas infructuosas, pero tienes que guardar tus prioridades en orden. Si te ocupas para Dios, pues estás bien ocupado y estás bien. Pero si te ocupas mucho para nutrirte espiritualmente, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir si te ocupas y te nutres de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras para adorar a Dios. Pero ten cuidado que no vaya a ser demasiada ocupación, porque aquí nos dice los cuidados de esta vida, o sea, el tanto hacer. Tú que me estás escuchando, yo no te conozco personalmente, pero sí te puedo decir que todos, la mayoría de las personas que nos interesan las cosas de Dios, somos personas que nos gusta ocuparnos, nos ocupamos y todos nos ocupamos en nuestras propias vidas en particular, pero si no te cuidas, el ocuparte en tantas cosas te puede ahorcar, porque hay un dicho que dice que un día de preocupación te va a debilitar más que una semana de trabajo. En otras palabras, nada te quita tu energía más que las preocupaciones de un día, los problemas de esta vida. Así que cuando tú crees que pasaste por un sufrimiento, lo solucionaste, te va a surgir otro. Esto simplemente te está diciendo que no permitas que las preocupaciones te abrumen. Deja que las preocupaciones lleguen y pasen. En el verso 22 también menciona que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por ejemplo, oímos comerciales en radio y televisión y se nos ofrecen cosas que dicen, si tú compras este artículo y lo usas, te vas a sentir feliz. Por ejemplo, la tecnología moderna. Si tú has experimentado la tecnología moderna, te das cuenta de que, compras una máquina electrónica y está muy buena, te ayuda, te sientes contento, pero con el tiempo te das cuenta que esta máquina se aviejó, ya no da el resultado que hacía, así que se te va a antojar otra máquina más moderna. Entonces, si tú no te cuidas, te vas a sentir insatisfecho y vas a sentirte preocupado y te vas a esforzar y vas a querer tener una más nueva. Y te vas a sentir satisfecho por aquel día o por aquella semana, una satisfacción temporal. No tiene nada de malo con usar las máquinas de la tecnología moderna. No tiene nada de malo y tener éxito con esas máquinas modernas, pero con todo y esto, tienes que esperar la advertencia que las vidas más complicadas que yo he conocido son gentes que tienen mucho, muchas cosas, mucha tecnología, muchas riquezas materiales. Yo he conocido muchas gentes y tratan de comprar más porque tiene dinero para sentirse satisfechos, pero la Biblia dice que los que se enriquecen con riquezas de este mundo caen en la trampa del enemigo y caen. Y así es lo que Jesús está explicando aquí con la parábola del sembrador, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento o a 60 y a 30 por uno. Así que Jesús ha explicado en esta parábola de que el reino se va a extender y esta extensión será por la semilla que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. La gente va a oír y cuando la gente la va a oír, la va a recibir, la van a entender. Algunas gentes que se creen que son sabios y no necesitan oír las palabras, va a haber personas que se van a oponer. Prepárate. Pero como un 25% de los que oigan la palabra van a venir a ser creyentes y van a llegar a un nivel de entendimiento, de conocimiento, unos a 100, otros a 60, otros a 30. Así que el reino de Dios se está extendiendo, pero prepárate para la oposición. Lo que Jesús nos está advirtiendo aquí, que Él nos está cambiando las analogías de semillas que se sembraron en lo que la semilla produce en una y cada persona. Se refiere a las hierbas, a una persona creyente, genuina. Les preparo para la parábola que sigue, que es de la hierba y la cizaña. Muy bien, ahora vamos a explicar las parábolas del Señor en forma diferente. En Mateo 13, 24. Aquí vamos a comenzar otra parábola. La primera parábola del sembrador, en aquella palabra, Jesús les dio a sus discípulos y a nosotros una advertencia, lo que podemos esperar cuando invertimos tiempo para explicarle el evangelio a otras personas. Pero si tú vas a ir a tu lugar de trabajo, al lugar de empleo, o vas a estar con tu familia, considera que ese es el campo y la potencialidad que vas a esperar si vas a sembrar la verdad de Dios en los corazones de tus oyentes. Esa verdad va a crecer y ellos van a crecer como resultado de tus esfuerzos. Ahora les explicaré de una carta que recibimos de esta persona que nos está oyendo en estos días a través del sistema de la conexión. Dice que nos está escuchando en Nueva York. Dice que por los sábados va a la iglesia del Calvario de Albuquerque. Y dice, simplemente les quiero decir las gracias. Y continuó diciéndonos que ella estaba oyendo nuestra transmisión en la radio. Dice que este pastor en el área de la ciudad de Nueva York estaba explicando cómo podemos ayudar enviando nuestras ayudas a esta organización llamada La Conexión. Y él explicó que él también va a enviar tratados, discos a Sudamérica para que así las gentes que están fuera del alcance de la radio puedan oír las enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis de la forma que las enseña el Calvario de Albuquerque. De esta forma, esta joven nos está diciendo, espero yo llegar a entender y comprender lo que este pastor entiende. También continúa explicando en esta carta que ella hizo un viaje a Sudamérica, específicamente al Perú, y se encontró con unos jóvenes que les explicó la palabra. Y cuando ella regresó a su país, continuó enviando materiales al Perú para que aquellos jóvenes también se puedan nutrir en la palabra de las enseñanzas de Skip Hasek desde Génesis hasta Apocalipsis, y dice, yo simplemente les envío estos materiales sin esperar que me regresen nada. Pero dice ella que se sorprendió que como un año y medio después recibió una carta que la trajo una persona personalmente, se la trajo de Perú. Dijo, esta es una carta de mi amigo Eric que está en Perú. Y esa carta básicamente está diciendo, gracias por todos los materiales que nos has enviado acá al Perú y los estamos utilizando. Gracias por esas Biblias que nos enviaste, esos discos que nos enviaste de tu pastor Skip Hasek que está enseñando en Albuquerque, Nuevo México. Y dice, estas enseñanzas nos has enseñado a cambiar nuestros pensamientos y cómo estudiar las escrituras. Cuando yo presento mis predicaciones y mis enseñanzas en el púlpito los domingos, después que yo oí estas enseñanzas de Skip, también yo voy a enseñar ahora, y estoy enseñando el libro de Josué, capítulo por capítulo, verso por verso, así que muchas gracias por enviarme todos estos materiales de la palabra de Dios con el sistema y la forma que enseña este pastor Skip Hasek. De esta forma, continuaré el resto de mi vida enseñando los 66 libros de la Biblia, capítulo por capítulo, verso por verso, el resto de mi vida. Pero me llamó la atención de estas cartas. Dice, estas enseñanzas que me enviaste es que trae esta dirección de Osuna Road en Albuquerque, Nuevo México. Para mí, estos discos a nivel de CD nos han enseñado mucho. Así yo puedo compartir todos estos materiales con otras personas después de que yo los haya estudiado. Lo único que te puedo decir, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Comparto con ustedes este hechos porque nunca sabemos lo que pueda resultar de estas enseñanzas. A lo mejor alguien va a testificarle a una persona que Dios va a escoger para que venga a ser otro Billy Graham. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que pueda crecer después de estas enseñanzas? Algo que puede crecer. Mateo 13:24 dice, y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Verso 28. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, Señor, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Verso 30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y guardadlo en mi granero. La palabra para cizaña aquí podemos llamarles hierbas, porque en griego es cizaniens, y se cree que se refiere a la palabra verde darnel. Esta hierba se ve idéntica a la hierba cuando comienza a crecer. No se puede ver la diferencia entre cizaña y trigo. Así que la costumbre de estos sembradíos es que los peones van a examinar esos campos con regularidad, pero era una práctica en la antigüedad de que si una persona odiaba a su vecino, iba y le aventaba semillas de cizaña en sus campos, porque sabía que de esa forma le iba a arruinar su campo. Por eso es que el Imperio Romano tenía leyes a contra de sembrar semillas en esos campos que corrían este peligro. Entonces, al principio, cuando comienza esta hierba, no se puede distinguir de la planta del trigo, pero cuando la planta comienza a desarrollarse, comienzas a ver la diferencia y sabes que es trigo y que es cizaña. Te das cuenta lo que es verdad y lo que es falso. Este es el punto que dice la parábola. Jesús mismo explicará la parábola enseguida, pero verso 29 dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ellos el trigo. Lo que está diciéndoles el padre de la familia, vas a echar a perder la planta porque está tierna, está en un estado tierno. Así que es muy fácil entender que al querer arrancar la cizaña, vas también a arrancar mucho del trigo. Pero cuando ya crezcan tan cerca de la cosecha, entonces vas a poder ver con toda claridad y el trigo ya está dado, entonces deja, hasta entonces haremos justicia. Desafortunadamente, hay movimientos cristianos que intentan forzar la idea de expulsar las personas que consideran que no creen como ellos. Ese es un error. Un error porque Constantino, que vino a ser el emperador cristiano, la historia dice que él vio señal en el cielo y así él vino a ser creyente. La señal que Constantino vio fue una cruz y Constantino dio testimonio que él iba a seguir esta señal y así conquistó sus batallas. Después que ganaba sus batallas, se envolvía en batallas, vino a ser cristiano y dio un edicto. Y los que los perseguían, los corregían. De esta forma vinieron a respetar a este emperador Constantino. Pero más tarde, las personas que no creyeron a Constantino los persiguió, los castigaba y a veces hasta los ejecutaba. Luego surgió la horrible era de los cruceros. De acuerdo a la tradición cristiana, estos cruceros intentaban matar a cristianos y musulmanes. Y dice que mataban tantas gentes y por la gracia de Dios creían que mataban y agradaban a Dios y mataban en el nombre de Cristo. La Inquisición española también creían que estaban haciéndole favor a Dios. Jesús dijo, ese es un error. No trates de matarlos porque también vas a molestar la iglesia verdadera de Cristo, sino déjalos que crezcan hasta la cosecha. Esto necesita una explicación que les daré enseguida. Dice, dejad crecer juntamente lo uno con los otros hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. A este punto los discípulos están en duda y no entendieron. Verso 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, hay un dicho que dice que hay muchos comentaristas y muchas interpretaciones de estas parábolas. Hay muchos. ¿Cómo podemos saber quién de todos estos comentaristas están correctos y cuáles no? En primer lugar, tenemos que creer o imaginarnos de qué Jesús sabía de lo que estaba hablando en estas parábolas. Sabemos que los discípulos no entendieron esta parábola de del trigo y la cizaña porque le preguntaron a Jesús que se les explicara. Y dice, no entendemos nosotros Y Jesús se los explicó. Bueno, en las explicaciones, explicación que Jesús dio, vienen ciertas claves para poder entender las otras parábolas. Tú recordarás, si me escuchaste en los estudios pasados, la primera parábola es la clave para entender las parábolas que siguen. ¿Cómo entenderías las parábolas que siguen si no entendiste la primera? Así que Jesús les enseña, les habla de ciertas cosas que significan una cosa, otra parábola significa otra cosa. Así puedes estar seguro de que todas las parábolas tienen su valor. Pero muchos de los comentaristas se han equivocado, y yo no voy a decir que yo soy uno de los mejores comentaristas, pero lo que sí quiero decir que la gente que se han equivocado es que no se han preparado, no han estudiado toda la escritura para encontrar los términos y es como Cristo explicó en otras partes de las escrituras. Por eso es que a veces tenemos que ir a otro. Vamos a continuar en Mateo 13:31. Donde aparece la parábola. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual es a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. Algunas personas luego van a preguntar, ¿cómo que es la semilla más pequeña? No se refiere a todas las semillas del mundo, se refiere a las semillas que se utilizaban en el Medio Oriente en ese tiempo. Por eso, aquí, las personas que están escuchando a Jesús entienden a qué semilla se refiere. Y si cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla de mostaza no crece a ser árbol típicamente, casi siempre se hace un arbusto. Pero se ha encontrado una clase de semillas de mostaza que se le llama bardal en el Medio Oriente. Ese tipo de árboles sí crecen en un tipo de arbusto que hasta puede llegar a los 5 o 6 metros de altura, a punto que puede venir ciertos pájaros y pueden hacer sus nidos. No es típico que así sea, pero es a lo que el Señor se refería, a ese algún tipo de árboles de mostaza que crecen a ser el tamaño. Ahora vamos a ver la interpretación. La interpretación más común es que el Evangelio comienza. Primero comenzó en el aposento alto 11 apóstoles y esa semilla el día de Pentecostés se multiplicó y creció hasta que fue a dar hasta el Imperio Romano, cubrió todo el Imperio Romano y luego el resto del mundo puede descansar, la humanidad puede refugiarse en ese árbol maravilloso llamado Iglesia. Esa es la interpretación más típica. Pero eso nos puede llevar a un problema, porque nos va a contestar la pregunta. Jesús no nos explicó esta parábola, así que nos deja para que nosotros lo podamos interpretar de esta manera. Tenemos que encontrar cosas que Jesús ya explicó e interpretó para poder buscar la respuesta a esta parábola, ya que aquí no hay explicación. Vamos a ver lo que Jesús ya explicó y aplicarlo de esta parábola. En primer lugar, veamos a los pájaros. Antes que una persona diga, pájaros, sí, ese es el mundo. Es lo que el mundo se está protegiendo bajo la iglesia. La gente viene a ser salva, son los cristianos. Pero en la parábola del sembrador, las aves descendieron y se robaron las semillas y Jesús dijo que ese es el maligno. Así que en las parábolas, los pájaros se ven como malignos. No se ven como algo bueno. Y este simbolismo a través de las escrituras los encontramos hasta el libro de Apocalipsis capítulo 18. El misterio de la Babilonia ha caído, ha caído. Se vino a ser la habitación de muchas aves impuras, incomunes, porque los pájaros malignos, o sea, como zopilotes y algunas aves malignas, se consideran o se comparan con el diablo. En estas parábolas y en otras escrituras, estas aves no siempre son algo bueno. Pueden llegar a tipificar el diablo. El mismo árbol también, en otros pasajes del Antiguo Testamento, los judíos que los conocían van a entender Daniel 4 y Ezequiel y otros más. El árbol simboliza poder mundial. Eso es. Por eso es que Jesús está diciendo, el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Va a crecer, pero todas lo que va a haber en sus ramas no puede ser bueno. Puede ser que en el nombre del reino de Jesús va a ser haber gentes que van a confundir a sus oyentes y van a hacer cosas horribles en sus so-called aumentadas iglesias, basado en algunos elementos que hemos visto en otros. La iglesia va a llegar a crecer, a poseer muchísima gente, muchos sistemas de creencias y también falsos maestros. Esto requiere otra explicación de estas parábolas. Más fue en verso 31-33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina y hasta que todo fue leudado. Los judíos entendieron perfectamente la levadura porque la mujer que preparaba la masa para hacer su pan, para hornear el pan, usaban levadura. Así que una vez que la masa estaba leudada, de ahí tomaban un pedazo de masa ya leudada y la ponían a un lado y así las guardaban para usarla al día siguiente. Así que el día siguiente, cuando necesitaban hacer más pan, recogían aquel pedazo de masa fermentada y lo batían con la harina que iban a utilizar al día siguiente y así continuaban guardando día tras día pedazos de masa leudada. Así que los oyentes de Jesús entendieron lo que significaba la levadura. La explicación de esta parábola es que la explicación más popular es que es la iglesia. La iglesia comenzó pequeño, creció hasta alcanzar el mundo y eventualmente va a ser el poder que va a conquistar con el evangelio. Esto es especialmente popular por la interpretación de teólogos como Dominio. Dominio, el teólogo, él va a explicar, dice, cuando venga el reino de Dios, los políticos y cristianos, las instituciones van a cristianizar al mundo. Esto está garantizado. La iglesia comenzó muy pequeña. Jesús nació en un rinconcito del Imperio Romano. ¿Y qué sucedió? Sucedía que era la ciudad del rey David. Y luego escogió 12 hombres que los llamó apóstoles, los envió a predicar. En otra ocasión envió, y luego en el aposento alto se reunieron 120, pero el día de Pentecostal como 3,000 personas aceptaron al Señor, luego 5,000. Se cree que la iglesia primitiva en unos cuantos meses llegó hasta 20,000 personas. Luego de esos 20,000 personas comenzaron a correr por el resto del mundo. En el milenio Jesús vendrá, reinará sobre toda la tierra. Entonces, pues, aquí hay una gran verdad que estamos aprendiendo de estas parábolas. Así como los pájaros a veces pueden representar al maligno, los judíos lo entendieron, porque esto de la masa y la levadura puede ser algo maligno, maligno. Recordemos, la levadura de los fariseos, Jesús les dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos, porque tenían una enseñanza maligna que tenía un símbolo demoníaco. Jesús dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y cuídense o absténganse de esa enseñanza. ¿Qué quiere decir? ¿Se refiere al pan? No, Jesús no se estaba refiriendo al pan. El autor, el escritor está diciendo, no se refería al pan, sino que se refería a la levadura de los fariseos, o sea, que era hipocresía. La enseñanza de los saduceos y fariseos era doctrina corrompida. Jesús también habló de las enseñanzas de Herodes. En los epístolos, Pablo también mencionó, un poco de levadura fermenta todo el montón de masa. Cuando Pablo menciona esto primero en Corintios, cuando habla de la inmoralidad en la iglesia, si aceptamos la inmoralidad en la iglesia, eso se va a extender y va a corromper como levadura y va a fermentar el resto de la iglesia. Así que si ves algo que parece corrupción en la iglesia, atiende. Cuando Pablo escribió a Galatas, volvió a mencionar de que un poco de levadura leuda toda la masa, porque había gentes legalistas dentro de la iglesia que también iban a destruir la integridad de la iglesia. Así que cuando Jesús está diciendo aquí en el verso 33 de Mateo 13, dice que la levadura que una mujer mezcló, batió en un poco en la masa. Así que con el tiempo se va a ver el crecimiento. En las ramas de la iglesia vamos a encontrar falsos maestros, y esos falsos maestros van a crecer. Hay mucha gente que les va a creer. Tú y yo debemos de entender la diferencia entre la cristiandad real y la mayoría que se llama Crisondom. Debajo de esta bandera de Crisondom hay muchos sistemas de creyentes, muchos de los que estos se oponen al Cristo al que nosotros conocemos y creemos. Se oponen a las enseñanzas de Cristo, se llaman cristianos a sí mismos, pero sabemos que están en esas ramas donde tú y yo diríamos, ¿onta el producto? ¿Onta el producto? No están produciendo nada para esos cristianos. Cuando oyen el término nacidos de nuevo, podemos mencionar como los mormones, unitarianos, los testigos de Jehová, iglesia unificación o ciencias modernas. Todos esos grupos son los que se refiere a la escritura, que son pájaros, que están, según ellos, son cristianos, pero son cristianos falsos. Tú dirás, esto se oye mal, debemos de hacer algo. Sí, Dios va a hacer algo a su tiempo. Tú tienes que preocuparte por testificarles, pero yo te digo, va a haber un día del juicio. Hasta que ese día llegue, tú y yo tenemos que predicar la verdad y tener paciencia con ese tipo de gentes. Muéstrales amor, muéstrales ternura. Vamos a Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin palabras no les hablaba. Verso 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y Acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Ahora vemos que Jesús está a solas con sus discípulos. Los discípulos tienen la oportunidad y no hay forma de que se avergüencen frente a otros y le dicen, Señor, explícanos la parábola. Jesús le respondió con mucha sinceridad. No se burló ni los insultó. Verso 37 dice, respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Verso 38, el campo es el mundo. Ahí comienza la verdad. Es el rey, el que comienza. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí hay a veces interpretaciones diferentes. ¿Por qué no han considerado de que Jesús el campo es el mundo? Muchos dicen que esto y que el otro, pero Jesús está diciendo aquí que el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Así que Jesús está refiriéndose a la gente que no. Verso 39. El enemigo que sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el día del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de los reinos de todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Esto es hasta el verso 43. Así que, el reino fue inaugurado, comenzó con el Señor Jesucristo. Jesús sembró en el corazón de los discípulos, de los apóstoles, sembraron en corazones de muchas personas y así la verdad pasó a nuestros corazones. Pero Satanás aparece y se opone a la obra de Cristo y trae a sus emisarios en diferentes lugares. Así enseñan ciertas verdades cristianas que hacen mucho sentido y se las plantan a ciertas congregaciones, a ciertos líderes para que comiencen su propia organización equivocada. Así que hay crecimiento del reino y oposición al reino. Así pues, con ese crecimiento también hay falsas doctrinas. Entonces, eso es lo que sucede en nuestros días. Pero al fin, también todo será aclarado. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Porque todavía no estamos en el día del juicio. Estamos en el tiempo de evangelizar. No te preocupes del día del juicio. Preocúpate de evangelizar. Siembra las semillas en los corazones de las personas. En una ocasión fui en California a una librería cristiana. Entré y me di cuenta de que en esta librería había alguien ahí que me estaba esperando y nos hicimos algunas preguntas. Él me hizo preguntas. Yo pude percatar inmediatamente que esta persona no era creyente y me quería poner trampas y comencé a testificarle, a hablarle del evangelio. Y la persona que estaba detrás de la registradora estaba escuchando. Y me di cuenta que ninguno de los dos eran creyentes, cosa que parecía raro en una tienda cristiana. Y cuando la persona que estaba detrás de la registradora me dijo, oiga, señor, lo que usted está haciendo no parece que es nada inteligente. Y yo le dije, ¿cómo qué? ¿A qué te refieres? Dice, yo oí la conversación que tenías con esa persona. Me dice, ¿cómo tú sabes si esa persona fue escogido por Dios o no? Si ese fue uno de los escogidos, si esta persona es escogida por Dios, ¿para qué tienes que testificarle? Yo le dije, Dios no me ha dicho a quién ha escogido o no. Entonces él me dice, ¿cómo sabes tú que no fue escogido? Le dije, no es creyente todavía, no es creyente todavía, pero quizás sembramos la semilla en su corazón y esa semilla va a germinar y producir. Entonces, él comenzó a hablar del sistema calvinista, de que él cree en el sistema calvinista, de que Dios nos ha escogido en alguna forma, en una u otra forma, Dios nos ha escogido. Entonces, yo a ese tiempo no estaba tan preparado, pero pude entender que aquel hombre que creía en el sistema calvinista estaba equivocado. Y yo leí lo que Charles Spurgeon escribió acerca de los calvinistas. Dijo, qué hermoso sería de que Dios nos hubiera marcado con una raya amarilla en la espalda como señal de que nos ha escogido a los escogidos, pero Dios no lo ha hecho. Pero si Dios nos ha escogido, solo Dios puede ver esta marca. Lo que tenemos que hacer nosotros es predicar el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo en elección. Yo no sé quién son los elegidos de Dios, pero Dios nos dice que vayamos y prediquemos la palabra y Dios se encarga del crecimiento y la cosecha. Verso 44 de Mateo 13 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y va y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que hallando una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí hay dos parábolas que nos enseñan la misma verdad, que son verdades. La verdad número uno es que el valor del tesoro o la perla, comparándolo con el reino de Dios. En segundo lugar, el deleite de aquel que obtiene esa perla de gran valor. Así que tenemos dos parábolas aquí, de verso 44 y 46, que nos enseñan lo mismo. Esto nos trae una pregunta. ¿Quién es el hombre de que está hablando aquí? ¿Quién es el mercadero? ¿Y qué es el tesoro? ¿Y qué son las perlas? La interpretación que mucha gente le da a estas parábolas es que Jesucristo es una perla de gran precio y que es el gran tesoro. El pecador es el que busca. Y cuando encuentra a Jesucristo y sabe que Jesús es la verdad, no le importa negar todo lo que tiene para obtener la salvación que Cristo ofrece. ¿Tú crees que eso es lo que está diciendo estas dos parábolas? Esto nos lleva con un problema, a un problema. En primer lugar, porque en el verso 38 dice que el campo es el mundo. El campo es el mundo, es lo que dijo Jesús. En tercer lugar, el hombre de las parábolas es Jesucristo. Una vez más, no tenemos la interpretación completa, pero tenemos que utilizar ciertos elementos claves para hacer las aplicaciones. Entonces, vamos a separar de que Jesús es el tesoro y el pecador busca a Cristo. En primer lugar, Jesús no está escondido. Jesús no está escondido. Jesús es la persona más conocida en toda la historia, basado en lo que hemos leído en la Enciclopedia Británica, en diferentes diccionarios. Dice que el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, es el nombre más popular que ha existido en nuestro mundo. En segundo lugar, el pecador no busca a Dios. Quizás los humanos podemos pensar que así es, pero la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios y no hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay ni uno que busque a Dios. Eso es lo que escribió Pablo en la carta a los romanos. Así que es por eso que decimos, en tercer lugar, la salvación no se puede comprar. Yo sé que la salvación no se puede comprar, porque si la salvación se puede comprar, la salvación es un regalo gratis. Simplemente tienes que creer, obtenerla. No la puedes comprar. En cuarto lugar, Si pudiésemos comprar la salvación, ¿qué tienes tú de valor que puedas tú darle a Dios a contra de tu salvación que es tan cara? Tú dirás, yo estoy bien parecido, hago muchas cosas justas. La Escritura nos dice que toda nuestra justicia frente a Dios es como garras corrompidas. Jesús vino a este mundo y lo dio todo para comprarte a ti, para comprar ese hermoso tesoro que somos tú y yo. Ese es el retrato del Salvador buscando al pecador, no que el pecador busca a Jesús o a Dios. Eso es la respuesta a estas dos parábolas de versos 44-46, de que Jesús habló de un hombre que tenía 100 ovejas y una se le extravió, dejó las 99 para ir a buscar la que se le había extraviado. Ustedes conocen esa parábola de la oveja perdida. Jesús dijo que él vino para buscar y salvar todos los que se habían perdido. Eso es lo que esta parábola nos está diciendo. Algo digno de ver en la segunda parábola, que es la parábola de la perla. Las perlas no tenían valor para los judíos en los días de Jesús. No se menciona la perla en el Antiguo Testamento. Los judíos veían las perlas algo así como algo que era natural que se encontraba en el mar. Para los judíos no tenía valor. Para los gentiles sí. Para los gentiles tenían valor las perlas. Eso queda claro. ¿Por qué? No es difícil de entender. En segundo lugar, una perla es el resultado de una herida. Una perla era el resultado de un organismo que después de que pasaba por una irritación en el cuerpo, las gemas preciosas casi siempre están en las minas, rubí, zafiro, no las perlas. Lo que sucede que un grano de arena se anida en una ostra. La ostra, sin darse cuenta, aquel grano de arena crece dentro de la ostra y le causa irritación, dolor, hasta una herida. Y así esa perla continúa por telas hasta que se forma esa hermosa perla. Es la respuesta a un organismo, una irritación en el vientre de la ostra. Esto es hermoso, un retrato hermoso de que los gentiles, los que no están bajo del pacto, nosotros los gentiles, que no estamos bajo el pacto de Dios con el pueblo judío, básicamente nosotros los gentiles, soy un pedazo de tierra cubierto con la justicia de Jesucristo. Eso es lo que vengo a hacer yo, una perla, un grano de arena cubierto con la irritación y sufrimiento del cuerpo perfecto de Jesús. Y eso es lo que es una ilustración hermosísima de estas parábolas. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Ustedes recuerdan las películas en la televisión de los años 1960, 70, de la gran red, que en inglés se llamaba Dragnet? Ahí aparecían estos personajes hablando de cosas que a ellos les interesaba. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen los buenos peces en cestas, y los malos peces los echan fuera. Así será el día del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos, y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los discípulos entendieron esta parábola perfectamente porque ellos eran pescadores. Había tres tipos de peces en el mar de Galilea. En el número uno eran los peces, la forma de pescar, eran tres formas de pescar. Pescar con la anzuelo como nosotros pescamos ahorita. Ellos no pescaban mucho con anzuelo porque ellos querían pescar los peces en cantidades para comer. Pero cada persona tenía su red que era personal, que esa persona sabía cómo manejar su red, la lanzaba en cierto modo, hacía ciertos círculos en el agua, y él sabía cómo podía recoger más peces, y de esa forma pescaba. La otra forma que se usaba para pescar era que se ocupaba un equipo, casi siempre eran dos barcos, y entre los dos barcos llevaban una gran red que la arrastraban hasta que llegaban a la orilla entre los dos barcos, y así recogían todo lo que encontraban, todo tipo de peces, hasta recogían basura que podía haber en lo profundo del mar. Así que por eso dice aquí que escogían los buenos pescados, los ponían en las canastas y así iban y los vendían. Y luego, verso 51 dice, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Jesucristo va a hablar del juicio y del infierno que ninguna otra cosa en toda la Biblia. Nunca te dejes engañar que el infierno fue inventado por algún predicador que no sabía qué predicar. No, el infierno está en la Biblia y es una doctrina bíblica. Lo que a mí me ofende y me duele en mi corazón es que cada día, como 147 mil personas diario, mueren sin conocer a Cristo y van a dar al infierno. Así que esa red que Dios ha enviado para que nosotros continuemos moviendo, rescatando a las gentes antes del día del juicio. Y así, cada día pescas pescados nuevos. Así que tenemos una hermosa oportunidad de decirles a las personas acerca de Cristo para que respondan al mensaje de este Jesucristo. Cuando Jesús habla, a mí me incomoda. El verso 51 se repite diciendo, Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho, ¿de veras entendieron? Antes debían de haberle dicho a Jesús, ¿qué quiere decir con esto? Ellos dijeron que sí. Ustedes entienden lo precioso que son las gentes para mí. Ustedes entienden que el reino de Dios va a ser como los peces que ustedes recogen del mar. Yo no sé, no creo que entendieron, pero dijeron que sí. En verso 52 continúa diciéndoles Jesús, por eso todos escriba y docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, ¿entendieron ustedes lo que se les dijo? Ahora tienen la responsabilidad. Esto quiere decir que ustedes acaban de graduar de las enseñanzas del reino, de las prescripciones del reino. Ahora tienen la responsabilidad de llevar estas verdades que ahora ustedes reconocen y entienden para proveer estas verdades a las vidas de las gentes. Cuando dice aquí que el padre de la familia, él era responsable de los que tenía en su casa. Casi siempre tenía un lugar donde guardaba todos los víveres, lo necesario para continuar. Así que las verdades del reino de Dios que Jesús les está enseñando, se los enseña lo bueno, lo malo, verdades y lo que no es verdad. Les explica el cielo y el infierno para que la gente llegue a entender. Así es nosotros. Una vez que entendemos todo el plan de Dios, tenemos esa hermosa responsabilidad de lo que has oído, de que es tu responsabilidad en alguna forma, de que cuando tengas una conversación con una persona o puedes utilizar el teléfono, el sistema de correos para poder comunicar estas buenas nuevas y alimentar a otras personas que están lejos de ti esta hermosa verdad. Así que se nos está agotando el tiempo, así que hasta aquí vamos a dejar el estudio de hoy, porque el verso 53 que sigue de Mateo 13, ahí comienza la explicación que continúa en el capítulo 14. Así que la próxima vez que nos reunamos vamos a continuar en Mateo 13, 53 y continuaremos al capítulo 14. Como ustedes saben, mi voz está poco afectada. Pídale a Dios por mi voz. Padre Santo, te damos gracias y agradecidos de que tú nos has llamado a ser tus hijos. Que somos la semilla, somos el trigo que creció con la cizaña. Así pues, Padre Santo, sabemos que te deleitas cuando utilizas a los débiles, a los incautos, a los imperfectos, como yo. Esta voz que estás oyendo es la voz de un hombre imperfecto que te habla las verdades que Dios nos ha transmitido. Padre Santo, te doy muchas gracias porque, sinceramente, por este nivel de hambre que has puesto en todas las personas que se reúnen para oír este hermoso mensaje. Nos oyen a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, a través de todos los medios de comunicación. Padre Santo, yo te pido que tu Espíritu Santo lleve estas hermosas verdades y que nosotros tengamos suficiente material para poder instruir, que vengamos a ser como una bodega de tu enseñanza para poder compartir con los que no te conocen. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.